Ahí estamos, bárbaro, porque yo no, somos muchos, creo que hay más de 80 ya personas, así que una alegría. Les quiero pedir, bueno, a todos y a todas paciencia en el caso de que algo se desconecte, porque bueno, es la primera prueba que hacemos desde el museo. No queríamos dejar de poder hacer este encuentro, que para nosotros es súper especial. Estábamos muy, muy ansiosos y felices de que llegue el momento, y bueno, acá estamos, así que ahora a pedirle al universo que nos ayude para que toda la conexión funcione bien, porque bueno, sabrán que están las redes bastante saturadas, pero bueno, vamos a confiar. Agradecerles, bueno, la presencia de Raúl y de Amanda, que bueno, ellos ya se van a presentar. Para los que, a mí lo que más me importa destacar, la verdad, en este encuentro de tarde es presentarme. Bueno, mi nombre es Flor Cardús, para los que no me conocen, coordino el área pedagógica del Museo Castellino junto con Julito Matis, que también está, la van a ver ahí, que ahora está entre todos nosotros también. Recording. Y bueno, agradecerle a Mariana, ya que está aquí, hizo todo un esfuerzo impresionante para que estemos todos impecablemente conectados ahora. Y fundamentalmente contarles que, bueno, para nosotros es muy especial la presencia de las hermanas Cosettini en el museo, porque verdaderamente nos marcaron casi, diría que nosotros como años, porque lo mismo que un poco Raúl nos va a contar en su novela y en todo esto que él tiene para contarnos en esta presentación del libro, nosotros fuimos tocadas también por ese espíritu y bueno, creo que todo lo que se ha podido hacer desde el área ha sido siempre acompañado de ellas y habiéndonos marcado el camino. El Museo Castagnino, para los que no conocen, que quedan invitadísimos para cuando pase toda esta cuarentena, tiene la colección más importante de arte argentino del país y también de arte, de lo que es el arte local, artistas maravillosos nuestros de la ciudad de Rosario, que nos acompañan y que tienen tanto para enseñarnos. Por eso que lo más importante para mí es presentar desde este lugar que ellas pudieron generar un proyecto increíble con las infancias, que para nosotros son importantísimas a la hora del trabajo pedagógico que se hace en el museo. Y bueno, invitarlos a que cuando pase esto, y si no, tenemos el recorrido virtual, que lo tienen presente también, que lo pueden hacer, ya se pueden ir metiendo desde casa, y cuando ya pase todo esto, venir a visitarnos. Y bueno, creo que no quiero robarles más tiempo, porque saben que tenemos poquito, van a ser unos 45, 50 minutos. Dejo aclarado que cuando estemos cerrando, todas las preguntas que ustedes les quieran hacer tanto a Amanda o a Raúl sobre el libro, lo pueden hacer hay un chat que ustedes ya habrán visto, pueden dejar, estaría buenísimo que escriban ahí, porque todo eso a nosotros nos queda grabado y posteriormente nos podemos comunicar con ustedes para contestar preguntas y lo que ustedes tengan para consultarnos. Y lo mismo, todo lo que es para poder, yo les voy a mostrar acá, que yo acá lo estoy leyendo, lo tengo en casa el libro, así que todos los que lo quieran conseguir, después Raúl va a pasar los datos para que se pueda adquirir, estaría buenísimo, la verdad, altísimamente recomendado, porque yo que lo estoy leyendo es una realmente maravilloso, va contagiando, ya las primeras páginas son alentadoras para y contagiar, la verdad. Así que bueno, si les parece, estamos todos ahí del otro lado y damos el ok. No sé si empezamos con Raúl o con Amanda, eso ya los dejo libres, que se puedan presentar y bueno, que salga todo maravillosamente bien. Les agradezco muchísimo que estén presentes.
Bueno, buenas tardes, que comience Raúl, que es la estrella de hoy, me parece.
La estrella, sí, tal cual.
¿Está Raúl allí?
Ya.
No te vemos.
Recording is on. Recording is on.
A ver si me mandó mensaje por otro. Bueno, Amanda, si te parece, puedes arrancar vos así y vamos viendo si Raúl dice que hay personas porque me están escribiendo.
Ustedes
no han podido entrar por el exceso de participantes, así que por si acaso me voy a fijar si mientras vos iniciás, si él ha tenido algún. Porque, por ejemplo, nuestro director nos está enviando saludos de que no ha podido entrar por la cantidad. Así que. Por un lado un éxito, pero bueno, esto es lo que genera un poco las redes. Así que voy a, mientras vos arrancas, yo trato de conectar.
Perfecto, agradecida, chicas, del esfuerzo que están haciendo. Y muy emocionada, porque creo que hoy es una fecha que va a quedar grabada, como ha quedado grabada en el corazón de los corsetinianos. Miren a dónde me voy a ir, como buena... Creo que soy la mayor de todos aquí. Me voy a ir al año 1939. En este mismo museo, noviembre de 1939, casi 80 años, se llevó a cabo la muestra del niño y su expresión. La verdad que me emociona, ¿no? 80 años. Ahora, en ese momento, cuando se abre la muestra del niño y su expresión, van, concurren, que me imagino toda la barriada, los padres, la familia, los chicos, todos engalanados para ir al Museo Castañino. ¿Se imaginan en ese momento? Era casi un, no sé, un centro cultural no frecuentado por las barriadas. Por suerte, en ese momento estaba como director el constructor, su constructor, el arquitecto Hilarión Hernández Larguía, que tuvo la visión, el coraje y la capacidad de darse cuenta lo importante que iba a ser ese espacio si se abría a los niños. Entonces, vamos, seguimos para atrás hasta que aparezca Raúl. En el 39, noviembre, se abre la muestra El niño y su expresión. En el 40, palabras de Leticia, dice, bajo el cuidadoso trabajo y promoción de Hilarión Hernández Larguía, se publica El niño y su expresión, cuyo prólogo lo hace el que era en ese momento el ministro de Educación de la provincia de Santa Fe, Juan Mantovani, personaje que ustedes los van a ver mucho durante, cuando lean el libro. Entonces, yo la verdad es que desde esta mañana no puedo sacarme esa imagen de ese salón que hoy no vemos, pero que lo tenemos, con toda la gente, con todos los niños, un hito realmente, y que hoy, gracias a ustedes, los jóvenes y a toda esta maravilla, y gracias a la, al mal momento que estamos pasando, pero no se ha perdido la posibilidad de encontrarnos, de comunicarnos. Es, creo, hoy un día casi bonito, ¿no? Estamos, pasamos de un salón con gente, con Leticia, con Olga, con sombreros elegantes, a esta posibilidad, con esfuerzo, de encontrarnos. La verdad que es muy difícil para mí hablar sin emocionarme. Se publica ese libro, El niño y su expresión, con este prólogo de Mantovani, y Hilarión, fíjense cómo se entrelaza la historia, porque Hilarión, palabras de Olga, que escribe en el 75 más o menos, ella hace sus memorias y resalta la figura de Hilarión como que fue el primer hombre de la cultura que se da cuenta de la importancia de la escuela. Fíjense que un dato que saqué, que en el año 1939 visitan el museo 59 escuelas con 3.074 alumnos, y estamos hablando de 1939. Entonces, Olga, ¿qué pasa? puede acceder a un, la escuela puede acceder a un mundo que excede el barrio. Ustedes saben, porque creo que toda la platea por la que estuve viendo la carita de Julia, de Álvaro, son expertos cosetinianos, saben bien que Olga supo mirar alrededor de la escuela. Yo siempre pienso en esa escuela, de la cual fui alumna, que esa puerta nunca fue una valla, esa puerta fue un puente. ¿Está bien? ¿Se escucha?
Sí,
no. Ya está el autor del libro, la palabra en línea.
Sí. Se escucha muy bien, me ha mandado. Raúl, si andás por ahí, danos una señal.
Sigo con mi emoción, entonces. Justo también hoy es una tarde de otoño y recuerdo, vuelvo a ser niña, de niña, que yo era tan feliz a la escuela, que iba caminando, podía cruzar la plaza y que nos invitaba a que los días de otoño fuesen, ¿no?, pisando los ojos de la vereda, jugando con el rugir de la hoja. Entonces, porque hoy tenemos nuevo en la plaza, tenemos un autor joven, un libro diferente, un libro joven también. Entonces, pasó todo ese tiempo, pero esa esencia cosetiniana continúa. ¿Por qué continúa? Porque ellas tuvieron la visión de escribir y de guardar, atesorando, como ellas mismas decían, este material tan valioso. Si ustedes díganme si paro, si sigo, yo estoy a disposición. ¿Seguimos?
No, está bueno, a mí me gustaría escuchar eso. Sí, no lo veo. Bueno, nosotros felices te seguimos escuchando. Cuando yo mientras tanto me voy comunicando.
Me avisan
así
ustedes.
Así no se nos van los
puntos. Ustedes me avisan. Bueno, estábamos entonces, vamos a cortar esa emoción de los 80 años y vamos a tratar de pisar el presente. Un presente no sencillo, un presente que desafía, y los maestros vuelven a estar en el frente de todo esto. Entonces, volviendo a Olga, presenta este libro, El niño y su expresión, realmente un libro que fue reconocido no solo en el país, sino que también recorrió bibliotecas y lugares de Latinoamérica. Eso vamos a volver después a hablar, que tenemos que recuperar el orgullo latinoamericano, porque tenemos maestros para venerar, maestros para verlos hoy, trabajando y pensar esta nueva escuela que indudablemente nos desafía. Olga viaja en el 41, becada a Estados Unidos. Lleva parte de los trabajos que se expusieron en el momento en el Museo Castañino. Yo quisiera que ustedes den un salto conmigo, vuelvo atrás, en esta barriada de pescadores, de hijos de pequeños comerciantes, de empleados, de obreros. Lo que fue ir al Museo Castañino a llevar sus trabajos, estuvo el coro, se presentó teatro. Es verdad que es un desafío, mujeres valientes, un pluralizo, porque si bien Olga estaba en la cabeza, tuvo un equipo que la acompañó, un equipo también de familias. Imagínense lo que habrá sido, lo que fue para
concluir esto.
¿Sí? ¿Llegó Raúl o todavía no? Olga, vuelvo yo al viaje de Olga en el 41, que va a Estados Unidos, becada, lleva los dibujos, porque los muestra, pero tiene la ilusión de presentarlos a Walt Disney, que recién comenzaban los estudios de Walt Disney haciendo sus dibujos animados, y ella quería que fueran reconocidos esos dibujos también allí. Entonces, 40 años, termina, ella subió su viaje, vuelve, tiene una crónica de viaje que está a disposición. Cuando ya les hable de la red Cosettini, van a saber, porque justo está aquí enredado en la red Álvaro, que tiene un material espectacular y es un archivo viviente, tanto de su memoria como en lo que él escribe e investiga. Entonces, Olga, 40 años después, en el 75 más o menos, ella ya lleva casi 40 años de Alberti. En el 35, todos ya deben conocerlo, fue exonerada por actividades antiargentinas. En agosto del 35 se la exonera y tiene que dejar, deja el sistema, ella y su hermana. Entonces, ella sí, participando de una manera valiosa, pero con cosas esporádicas, el mundo vuelve.
El micrófono.
Amanda, ¿ahí se escucha?
No se escucha.
No se escucha. Raúl. A ver si logramos. Amanda, ahí se dejó de escuchar el micrófono tuyo. Vamos a ver si podemos conectar con Raúl, que no lo logro. Ahí se escucha. A ver, ahí.
¿Ahí se escucha?
Sí, sí.
Sí, ahí se escucha. Perfecto. Raúl, ¿te tenemos en línea o no? A ver. Ahí me está llamando a mí el teléfono.
Ah, bueno.
Bueno, si alguien que se está escuchando, si querés seguir hablando, Amanda, aprovechemos.
Yo quería resaltar la relación que hubo entre Olga Cosettini e Hilarión, que le posibilitó a la experiencia Cosettini hacer un pasaje internacional. Y Olga escribe, que dice, el primer hombre de Rosario que descubrió la escuela fue el arquitecto Hilarión Hernández Larguía, entonces director del Museo de Bellas Artes Juan B. Castañino. Fue nuestro gran amigo y colaborador, ya que muchas de las personalidades que nos visitaron se debieron a él, así como la actuación del teatro de la escuela y la exposición de dibujos y acuarelas que se presentaron en la sala del museo. También debemos a este gran amigo que le fuera otorgada una beca a Ramón Peralta. Ramón Peralta era un alumno con gran habilidad, porque la escuela, después vamos a volver si tenemos tiempo y si no seguimos en otro momento, la escuela tenía un horno de cerámica y Raúl Peralta era un muchachito del barrio, pero con una gran habilidad para trabajar la cerámica. Y así que gracias a Hilarión y las conexiones, él puede viajar a Buenos Aires con una beca. Entonces, ¿cuántas cosas importantes? Juan Mantovani, que las apoya, su esposa Frida Schultz de Mantovani. Estábamos hablando de la intelectualidad, pero Olga nunca se engolosinó por ese camino internacional. Siempre fue fiel al barrio, al entorno, a poder, palabras de Janusz Korczak, que fue también un pedagogo que ella veneró, poder doblar la cintura, agacharse para estar a la altura del pensamiento de los chicos. Hay cosas que son que tenemos que tener en cuenta. Esa experiencia nos engolosina por la producción estética, pero esa experiencia, lo que ellas buscaban era formación de ciudadanos. No se olviden que la solidaridad, el cooperativismo, fueron las columnas vertebrales de esta experiencia. Si bien se trabajó con gran nivel toda la parte plástica, musical, de expresión, ellas lo que buscaban era otra cosa, que cada uno saliésemos con un compromiso hacia la comunidad. Eso es algo que no se olvida, que uno lo lleva aprendido, porque como después se lo escuché decir ya yo bien mayor, ya a Leticia Cosettini, estaba ya Olga muy viejita, pero Olga asentía, que teníamos la obligación como exalumnos de esta escuela, bien o mal, mucho o poco, devolver a la comunidad lo que habíamos recibido. Eso prendió. Entonces, esta escuela fue la escuela de la democracia, fue la escuela de la participación y fue la escuela que tuvo ese puente hacia la comunidad, ese respeto por la palabra del viejo vecino, ese respeto por el obrero, por el artesano, ese goce de ir a las barrancas, incluso los diarios de las maestras, porque otra de las cosas que hacen pensar, ellas no insistían tanto en la programación previa como sí en la reflexión posterior que las maestras podían llevar en un diario semanal. Y hay una imagen de una maestra, Elsa, que cuenta que los chicos habían hecho veletas, esas veletas, esos molinetes que se hacen con cartulina, fueron a la costa y todos, impulsados por el viento, giraban. Y la señorita Elsa dice, qué hermoso ver que todas estas veletas, como los chicos, están girando al unísono, impulsados por el viento. Muy bien, díganme, ¿me animan? ¿O está Raúl? ¿Cómo vamos?
¿Ahí me escuchás, Amanda? ¿Se escucha?
Yo escucho, sí.
Bueno, lo vamos a poner a Raúl desde el audio de mi celu, porque se baila y se ve que desde allá no tiene... No logramos... nos ve a nosotros, pero no logra entrar.
Bueno, demos prioridad al autor del libro y yo después me dicen cuando entro de nuevo con la red.
Dale, intentamos ver si ustedes escuchan su voz. Les voy a pedir que me den el ok, así ya él se puede presentar y puede empezar a contar. Yo lo tengo desde el celular, digamos, así que ahí vamos. Raúl.
Hola, buenas tardes a todos.
¿Cómo están? ¿Se
escucha?
Sí, yo escucho.
Sí, se escucha bien.
Perfecto, ahí está, gracias. Yo voy a... ahí está.
Disculpo por este lío, la verdad que hicimos pruebas, pero bueno, siempre al momento de usarlo, algún inconveniente ocurre. Me pido disculpas por este problemita. Yo le doy las gracias a todos ustedes que están acompañándonos. No puedo verlo, lamentablemente. Ni ustedes a mí tampoco, pero bueno, escuchan mi voz. Y para mí, yo me siento como unido a, bueno, escuchando a Amanda y estos temas tan hermosos, que es el tema de la escuela Serena y las hermanas Cosettini. Yo me siento como con sensación de presencia, a pesar de que no puedo verlo, ¿no? Estoy como unido a todos ustedes en este momento. Yo quiero agradecer también, antes de comenzar la charla, al equipo del Museo de Bellas Artes Manuel Castanino, porque bueno, quisimos hacer un lindo acto en el salón del museo y este problema se impidió, pero bueno, tuvieron la voluntad de hacer algo de carácter virtual y bueno, acá estamos, ¿no? Haciéndolo. Así que yo agradezco mucho por la organización de difusión a Florencia, a Mariana y a Diana. Bueno, el Museo Castanino constituyó un hito en la historia de la pedagogía Cosettini, ya que en su sala principal, un 8 de noviembre de 1939, se realizó una muestra de arte de niños de la Escuela Carrasco de Rosario. Y la presentación de un libro, El niño y su expresión, que fuera la base fundamental de la tarea de Olga Cosettini y de su proyección al mundo entero. Estoy muy feliz de poder compartir con todos ustedes en este modo virtual, pero válido, el descubrimiento que representó para mí la maestra de Franco. Hace 2 años, había terminado de publicar mi primera novela, La vida de un migrante judío que vivió en el Imperio Ruso a comienzos del siglo XX, y que por razones extremas de supervivencia debió emigrar desde su natal ciudad de Odessa hasta Buenos Aires, cruzando todo el ancho de Europa para salir a la libertad por el puerto de Hamburgo en su imperio romano, y luego atravesar el océano Atlántico. Ese hombre era mi abuelo, que tiene su historia, investigar sus orígenes y su travesía, conocer más y más familiares unidos por la genética y el espíritu, me envolvió unos meses en una constelación inacabada, donde dialogar con los antepasados, aún aquellos que no conocí, me brindó una extraña sensación de flotar sobre esas vidas y conocerlas. Con el pleno ejercicio de la imaginación y con el fundamento de los datos históricos y culturales. Hablo en términos afectivos y positivos, en experiencias de vuelo en el donde se atraviesan los límites físicos y aquellos lugares y hechos de un pasado lejano, se viven como propios. Por esos tiempos, mis parientes se fundaban en la cultura, aparecían en la bruma de la ficción, ocupaban su lugar, caminaban y hablaban como entonces, sufrían y gozaban. Creían y se desengañaban de cada ilusión conocida. Vivía pleno ese reencuentro mío y de ellos, como una escuela de la vida que recobra el pasado, lo justo y lo iluminado. El encuentro con Olga Josefini y su hermana Leticia se enmarcó dentro de una historia similar, con un carácter de identificación afectiva y espiritual instantánea. Y en cada letra de sus escritos, mis ojos se iluminaban de revelaciones impensadas para dos mujeres de aquella época. Fue tocar esas flores y sentir en el acto el perfume, no de una percepción de museo, de un recuerdo lejano, o de algo marchito que debe recuperarse, sí de algo fresco, lozano, vigente. Flores actuales, o más aún, faros del futuro. Otras bellas mujeres vivieron en mi ciudad, Rafaela, y yo descubrí su paso por aquí. Fueron maestras en la escuela de Verdi, la misma escuela donde yo hice la escuela primaria. Y también fueron maestras y se recibieron Leticia en la escuela normal, que fue mi escuela secundaria. Ellas estuvieron en Rafaela hasta 1934. Y en 1931, Olga Costitini junto a Amanda Arias crearon la Escuela Serena, una forma nueva de aplicación pedagógica inspirada en la pedagogía italiana y en sus propias ideas. Eso pasó y ocurrió en Rafaela durante 3 años. Esos 3 años han escrito la historia tan importante que luego trascendió a Rosario y al mundo. Arte, música, plástica, teatro, manualidades, ciencia, laboratorios, desorden, no más márgenes ni renglones, colores, ronda, movimiento, caminata, recreo, juego, salidas, campo y río, ciudadanía, el paisaje, el barrio, la gente, la democracia, el laicismo, la religión natural, el Dios de la vida. El niño y la maestra, el respeto, el cariño y la madre. En todas esas palabras, Olga y Leticia fluyeron sus conocimientos y prácticas, y cada una fue atendida con especial dedicación a lo largo de su obra magnífica y en toda la práctica de la Escuela Serena. Recorrimos juntos la historia pedagógica de Occidente, con Sócrates, Stalozzi, Spencer, la llegada a América, a nuestro país, Sarmiento, el normalismo, la maestra mujer, la señorita, el apostolado, la misión, la soltería. La relación de Olga con Lombardo Radice, la influencia de Piaget, un promisorio psicólogo suizo de aquella época, de John Dewey, el pedagogo norteamericano, de Giovanni Gentile, el pedagogo italiano. Todas ellas y sus obras llegaban a las manos de Olga a la velocidad de un rayo, a pesar de que hizo el libro. Y de todo ese conocimiento recién aparecía en Europa, ella en pocos meses ya lo tenía. Recibimos el nacimiento del feminismo, de la democracia en plena década de infame, la intromisión del poder político en la educación, lo bueno y lo malo de todo esto. Reaparecieron dos personajes fantásticos que hacen un lugar muy importante en la novela, que es el gran profesor Mantovani, ministro de Educación de Santa Fe, que fue uno de sus amigos y principales mentores. El arquitecto Rosalino Hernández Lavilla, un hombre que abrió esta escuelita del norte de Rosario y la proyectó al Gran Museo Católico. La historia de estos hombres junto a ella es una historia infinita, maravillosa. Mueven los amigos, Trábato, Borges, la hermana Ocampo, la visita increíble de Gabriela Mitad, que dijo, quisiera que mi escuela fuera como la suya. O de Juan Ramón Jiménez, que escribió, pasé en esta escuela uno de los días más felices de mi vida. Y así estuve con ellas unos meses de mi vida, con la premura de aquellas señoritas repletas de tareas y proyectos. Así estaban los dos, inquietas, felices, brillantes en sus conceptos de ruptura que todavía hoy, casi un siglo después, me quedan horas y horas de clase. Yo, sorprendido, atónito, me fui a historia y conocimientos que en mi escuela no estuvieron, y que ella, la escuela Serena, ya lo habían hecho durante 3 años en Rafaela y 15 años en Rosario. Y así, investigando, encontré en Rafaela lo que en Rosario no estaba, ni en Rosario lo que aquí casi nadie conocía. Y entre este ir y venir, uní las historias, porque fueron una, y se presentan aquí, en el libro La Maestra de Berlín. En un solo día, llegué a la Escuela Carrasco, vi sus pisos desgastados y sus galerías con arcos, y la dirección, y la puerta que fuera clausurada por los malos de entonces, que apagaron la luz que brillaba. Y la casa de la directora, arriba, con cielo y río para alimentar esas almas pitillas que cumplían una misión para la oscuridad. Y luego fui a su casa, conocí a sus amigas, y ellas me hablaron de lo intangible de esas maestras, del calor humano y afectivo que tuvieron, y de la inspiración que le dieron, que las ayudó a recuperar con un gran esfuerzo la casa Cosentini para toda la comunidad. Y fui al museo, este museo que nos convocó, a imaginar esa foto tomada desde el primer piso con los niños, obvio, y las maestras, las acuarelas y las. Me permito leerles un fragmento del libro, donde paseamos por el Castanino el día de la presentación. Dice así, el Museo Castanino comenzó a tomar vida. Decenas de niños acompañados de sus maestras revoloteaban por ahí. El espléndido salón central con tribuna en el primer piso sería el escenario ideal. Sus paredes blancas e inmaculadas correrían de lugar a los Berni y otros pintores famosos, para ceder su frente a la acuarela de los niños de Tacarrán. Los preparativos se fueron dando durante meses, y esta tarea fue considerada también una misión cultural, un paso más, el vínculo de cedido entre la ciudad y la escuela. Así lo atendieron sus mentores, Castanino, Tardía, Mantovani y Oreca, y en eso resultó, el 8 de noviembre de 1939, mientras en Europa, Inglaterra y Francia declaraban la guerra de Mali, en este rincón austral del mundo occidental, alejado de aquellos horrores, se consumaba un hecho simbólico sin igual, en el marco de una cultura imperante, que por fin, de mala gana, daba un lugar importante a la mujer y a su obra. Una escuela de barrio, con niños pobres en su mayoría, conformaba una galería de arte más importante de Rosario, estableciendo una marca jamás igualada que trascendería en todo el país y en el espacio. Las láminas con los dibujos fueron enmarcadas en pequeños cuadros cubiertos. Todo quedó precioso, orgulloso, Leticia, orgullosa, Leticia le comentaba hoy. A salón repleto, abajo el primer piso, comenzó la conferencia de la directora. Una mujer, Olga, maestra de 40 años, ocupaba la tribuna del principal acto cultural de la ciudad, hablando de pedagogía, una nueva, arte y expresión infantil. Pues llegué a esta faceta. frente a la música, grupos de siluetas de personas y animales, el niño frente al cuento y el niño frente al teatro. Estos cuadros que pueden ver hoy aquí es una microscópica muestra del material atesorado, láminas y cuadros. En todo niño hay un artista que debe dejarse fluir, decía en la presentación. Bueno, para terminar, yo quiero decir que los espacios culturales, como el Museo Casanino, son parte del patrimonio histórico. A través de sus paredes, aún se puede escuchar el eco de aquella noche gloriosa, donde Olga Cosetín presentó su libro El Niño y su Estrella, y su hermana Leticia hizo sonar como nunca antes al coro de pájaros de la Escuela Carranza. Y en cada rincón de este museo grandioso, la mirada de sus gestores, la tía Mantovani, la familia Castanino, aún emocionada por la gesta, disfrutan los momentos. El libro de la maestra del río, amigas y amigos, rescata este y otros hechos trascendentes en la vida de Olga y Leticia Cosetín. Y a través de sus páginas, el lector descubre el universo de ideas y sentimientos de estas mujeres únicas en los rosarios del siglo XX. Bueno, esto es un poquito, un pequeño resumen de todo esto. Quería mostrarle, bueno, libre algunas cosas. Y bueno, a pesar del tiempo, que ya hace un año y un poquito más que lo publiqué, y cada vez que me pongo a hablar de ellas y de su obra me emociono, estos famosos cantantes que cantan su canción preferida, lo hacen con la misma emoción. Bueno, un poco el haber descubierto mi vida a esta maestra, a mí me ha dado mucha muy grande, digamos, de conocimiento, de aprendizaje del carácter, de los valores, de los ideales. Así que bueno, yo invito a todos, al que pueda, al que quiera, al que guste la lectura, a acercarse a esta obra, porque no es la obra de alguien que hizo una escritura de la misma, sino que es la obra de un grupo de maestras, encabezadas por ellas dos, que intentaron con éxito durante más de una década, revolucionar la pedagogía, que dejaron muchas semillas de las cuales están fructificando uno y otras que fructificarán mañana. Les dejo una invitación a, no solo como yo digo, ¿no? Yo no soy maestro ni educador, pero a mí la pedagogía es positiva y sirve para la vida. Es una clara expresión de trabajo en grupo, de respeto por el otro, de respeto por los niños, por la diversidad, de aceptación y tolerancia por los diferentes. Es decir, algo que uno se puede imaginar 80 años atrás, realmente tiene que haber sido muy iluminada para tener tan claro esos conceptos que todavía hoy no conseguimos terminar de asimilar. Bueno, Florencia, está en tu teléfono mi voz.
Sí. Somos un 2x1, es muy fuerte esto. Pero bueno, confío en que se ha ido escuchando porque no he tenido señales de que se escuchó bien tu voz. Yo te quería comentar que para que te quedes tranqui, que yo tengo el libro acá en mis manos, así que yo ya lo visibilicé en pantalla. Ahí lo vuelvo a poner, que se vea. Después vamos a poner la tapa. Y también me sumo a esto que comentabas, verdaderamente quien se acerca a esta pedagogía o a la vida de ellas dos y a todo lo que vos contás, a mí lo que me pasó cuando iba leyendo el libro es que vas enlazando y unos a todos estos grandes pensadores o pedagogos que verdaderamente han marcado una gran modificación en la historia y uno se va como ayornando y metiendo, bueno, lo va viviendo verdaderamente y es transformador porque, como decías vos recién, una vez que uno atraviesa eso ya los modelos competitivos dualistas que muchas veces o enciclopedistas pasan y dan lugar y uno nunca más puede volver como a lo otro, es un registro como muy fuerte, integradores, son pedagogías integradoras que hoy, si ellas estuviesen, creo que también nos ayudarían a pensar todo este momento de crisis que se está viviendo a nivel mundial y nos alentaría, ¿no?, a escuchar, ¿no?, a las infancias, a repensarnos desde otro lugar que, bueno, como decías vos, dejan una semilla que sirve y es de conciencia total. Y en eso creo que a todos nos ha pasado, los que hemos estado cerca, si hay muchos de los alumnos de la red Pocetini y personas que trabajan cerca de la escuela, creo que uno ya lo hace vivencia y, bueno, creo que hoy es una de las cosas que más nos toca es, en el caso de lo personal, ¿no?, que trabajamos con la vivencia como metodología, creo que hoy nos sentimos bastante, bueno, desorientados un poquito, con mucha paciencia, ¿no?, por esto, porque uno trabaja con el otro, con la escucha, con el registro del cuerpo, de la conciencia corporal, y, bueno, hoy esto nos hace tomar conciencia y plantar otra semilla dentro, cada uno desde su lugar, y bueno, creo que toda esta sabiduría que ellas han dejado nos suman un montón. Verdaderamente, todo esto último que decís, bueno, nosotras lo vivimos desde el área cotidianamente, así que te agradecemos. Yo, como te digo, les pedí a todos que dejaran consultas en el chat, cosa de que te las podamos también, tanto a Amanda como a vos, pasar. Si querés dejar algún dato o querés que yo lo pase o lo querés decir para que se puedan comunicar por el libro, en el caso que alguien quiera adquirirlo, esto te dejo la palabra también. Bueno, no.
Sí, bueno, con respecto a eso, un poco acordamos que, dada la situación de negocio cerrado y todo lo demás, lo más práctico que se nos ocurrió es subir el libro al Mercado Libre, donde, bueno, hay dos opciones, se busca como el libro La Maestra del Río.
Bien.
Y hay dos opciones, uno que ya tiene el envío pago y uno que, bueno, se iba a acordar.
Perfecto.
Bueno, es lo más sencillo, lo más práctico, algo que en dos o tres días.
Perfecto, o sea que, bien. Quedamos así, entonces, tal cual, buscándolo por Mercado Libre con el título y con tu nombre. Perfecto.
Y después también todo lo que sea, digamos, algo de consultas o preguntas o contacto o comunicación, bueno, yo estoy abierto por mi Facebook o por cualquier otra vía para lo que sea.
Perfecto.
Yo honestamente quería tener este contacto, hacer esta prueba, no salió perfecta, pero bueno, yo siento que me estoy comunicando, ojalá que pueda haber llegado con claridad a todos los que están
haciendo
la reunión.
Sí, sobre todo, bueno, yo, digamos, te estoy escuchando perfecto, por eso es que no espero que el resto de la audiencia confíe en que, bueno, con Amanda es con la que más comunicada estoy, porque tenemos los micrófonos abiertos, creo que se escucha bien, Amanda, ¿no?
Sí, perfecto, se escuchó perfecto, bueno, tus ojos brillaron ahí perfectamente, no, presentado, Raúl,
bien. Y si querés, bueno, yo te dejo igual en línea, Raúl, para que la puedas escuchar a Amanda, por si ella quiere ahora.
Sí, por supuesto.
Así podemos cerrar con ella, ya que sí la tenemos en imagen y voz. Y bueno,
por supuesto.
Yo te dejo abierto acá, así que cuando vos quieras también comentar algo, podés tener la palabra abierta.
Muchas gracias.
No, por favor.
Bueno,
muchas gracias a todos.
Hola, Raúl. Creo que estamos justitos de tiempo para hablar de lo que pasa hoy. Vuelvo a insistir en este día emblemático para mí, que hemos podido estar en una aula vacía, pero llena de ganas, llena de gente que está apostando. Porque lo que yo quiero resaltar, y soy muy optimista, que hay maestras, maestros, auxiliares, equipos directivos, que se están jugando realmente en este momento. Las Cosetini fueron docentes, muchas veces las imagino como equilibristas sin red. Y en este momento los docentes, a mí me gusta decir de maestros, porque Olga no le gustaba la palabra docente, ella decía que era maestra, pero maestra con mayúscula. Realmente es para pensar. Yo sé, porque soy bruja, que hay en la platea muchas maestras que en este momento se están jugando, sin saber para dónde, cómo, pero sí intentando mantener el lazo con los que debemos estar atendiendo, que son los alumnos. Voy a saltar un poco la historia de Cosentini, porque vuelvo a repetir el tema del día de hoy. Raúl, un hombre que no viene de la docencia, un industrial de Rafaela, que escribe, se enamora, se apasiona y sabe muchísimo de Cosentini. Entonces, un libro que también escapa a los cánones, no es un libro de pedagogía, es un libro historiado, un libro que gusta a los jóvenes. Ya su misma portada me está diciendo que es otra Olga la que allí está. Bueno, pero lo que quiero sí dejar abierto en un momento es que esta red Cosentini está tratando de enredar a todos. En el archivo del IRICE, Instituto Rosario de Investigación en Ciencias de la Educación, está la fuente, está las maravillosas, el maravilloso material que estas maestras, que Olga especialmente, atesoró. Lo tenían en su casa, sabían cómo iban a terminar, porque tuvieron dos o tres intentonas duras de exonerarlas, y guardaron. Hay 170, 170 y pico cuadernos, actas, cartas. Es increíble lo que hicieron. Pero también en este momento, esa semilla que ellas dejaron, sigue reviviendo, como ellas gustaban decir, como los espumas del helecho, en tantas escuelas, en tantas aulas. Yo creo mucho en el valor del maestro con mayúscula dentro de su aula. Siempre decimos, la gente de la red, que no tenemos sobre el hombro la supervisora, la directora, la ministra. Somos dueños de este aula, somos dueños de hablarle a los chicos de frente. Volver a ese respeto, fíjense una cosa que vuelvo para atrás, las correcciones en el momento de Cosentini, se utilizaba la autocorrección. Yo no tenía vergüenza de ver que me había equivocado. Yo arreglaba, acomodaba mi trabajo que estaba mal hecho a como debía estar. Y si no, se hacía la corrección por parte del compañero. Nos intercambiábamos los cuadernos. Fíjense qué honestidad, qué cosa realmente importante. Olga escribe, creo que en la Escuela Viva, Álvaro, que está en la platea, debe saberlo, que el maestro tiene que pedir permiso al alumno, al niño, para corregir su cuaderno o su carpeta, porque ellos son los propietarios. Olga fue visionaria también, porque hizo funcionar en la Escuela Carrasco un preescolar pagado por la cooperadora. Funcionaba un comedor también, con el apoyo de la gente del barrio, la gente que más podía, para cerca de 30 chicos funcionó. Entonces, todas esas cosas lo vemos ahora. El maestro de hoy que está abriendo el comedor con esfuerzo, que está atendiendo a la familia, que está dejando de dar su clase con el entorno de esa escuela, de esa aula que lo aísla un poco de su mundo. Está dando clases con su bebé acostado al lado, con su familia, con los problemas de la comida, de mantener. Entonces, para hacerla corta antes que se nos vaya el tiempo, la red Cosentini nace, yo diría que todo comienza, para mí por lo menos, en una mañana de mayo muy fría de 1987 en que Olga muere. Olga fallece, éramos un grupo muy chiquitos de vecinos y exalumnos que estuvimos acompañando esa última noche. A la mañana ella, a la familia, a Rafaela, pasamos por la Escuela Carrasco me emociona todavía, tantos años, para ese saludo que se acostumbra a hacer de una maestra o un personal directivo. Pasamos por la Escuela Carrasco para esa última mirada y la escuela tenía la puerta abierta, pero no había nadie de personal directivo, no había comunicado que este pasaje. Entonces yo ahí vi claro que teníamos que encontrar otro camino, que desde el sistema no iba a recuperarse o volverse, ese germen volver a brotar, que éramos nosotros los responsables. En el 87 muere Olga, en el 88 Leticia toma la antorcha, deja todo el material en el IRICE, y después, en 1991, aparece un documental de Mario Piazza, gracias a la visión también de la señorita Beatriz Vettori, que se dio cuenta que muchas las maestras, muchas las escuelas que estábamos abrevando de esa esencia cosentiniana del cooperativismo, de no tener vergüenza del error, el valor de estimar a cuántos pasos, cuántos metros me parece hacer el plano de lo que caminé. Entonces, allí aparece, yo creo, la necesidad de unirnos. Y es así como después del 91, que este video de Mario Piazza, la señorita Olga, comienza a circular, aparecen maestros, cantidad de maestros, que estaban buscando a quién darle la mano para sentirse seguros. No es fácil ser un innovador en el sistema, y menos estar solito en una escuela. Entonces, ¿está bien, chicas? Muy bien, ya voy terminando.
Sí, perfecto, no, perfecto, se escucha lo más bien.
Bueno, esta red Cosentini nace, ya les digo, por el impulso de un maestrito, vuelvo, que está en la platea, Álvaro, en Santa Elena, Entre Ríos, maestro, me corrige mi marido, ¿verdad? Para mí es maestrito, porque yo lo adoro, es mi hijo del corazón, que comienza a movilizarse sin conocer profundamente la experiencia de Cosentini, por ver el video en la televisión, empieza a movilizar, y es así entonces como comenzamos a armar la red Cosentini. Esta red Cosentini tiene sus primeros pasitos, digamos, los da en un seminario que se organiza en la Escuela Carrasco, en el año, esperen que lo anoté y ahora no encuentro el papel donde anoté, en el 2001, por allí, comienza a brotar de nuevo. ¿Qué nos pasa este pasado? Y me gustaría pluralizar, porque son pasados latinoamericanos. Tenemos cantidad de maestros señeros y no lo sabemos difundir, no lo sabemos asumir. Nos dejamos llevar rápidamente por lo que nos venden de afuera. Entonces yo siempre hago una prueba cuando hacemos las charlas con red. Ahí tenemos a María Fernanda Foresti, otra fuerte de la red en Córdoba. Una hermosura, como dije, escuchando. Bella en Río Gallegos, allá en la lejana Patagonia, en el lejano sur. Bella conoció a Olga cuando tuvo Olga un breve paso como supervisora de escuelas en provincia de Buenos Aires. Entonces, todo esto se empezó a armar a corazón y a pulmón. Y gracias a esta maravilla que nos permite hoy ver tus ojitos allí emocionados, el esfuerzo que han hecho por armar esto. Y así empezamos con esta red. Y comenzamos con fuerza y nos dimos cuenta, con pena, pero también con orgullo, que éramos más reconocidos en el exterior que dentro de la provincia y que dentro de Rosario incluso. Entonces, tenemos 15 encuentros que hemos hecho todos los años y realmente nos llena de alegría el que podemos dar la mano, podemos escuchar, podemos ser escuchados y podemos cambiar desde abajo lo que tenemos que cambiar. La escuela tiene que ser nuevamente una escuela que pise la realidad, que mire el entorno. Quizás ahora esto nos impulsa, nos va a impulsar a hacerlo, como podamos. La red Cosentini, ¿dónde pueden ustedes? Pueden escribir a un correo que es Cosentini con doble S y doble T, Olga y Leticia, @gmail.com. Y si no, busquen en el Facebook. Si no, yo no tengo problemas de dejar mi correo, que después las chicas lo pueden poner. Hemos subido, gracias a la generosidad del museo, material y la plataforma del museo, y estamos llegando con gente que nos pide visitar. El año pasado se hizo un intercambio con profesores brasileños. Tenemos un contacto fluido con Uruguay, con Paraguay, con Chile, con Colombia. Entonces, esa posibilidad de la patria grande que soñaron tantos y que algunos seguimos soñando, somos muchos, está a disposición. Para cerrar, me gustaría cerrar leyendo el final de una conferencia que dicta Olga en 1947 en presidencia Roque Sáenz Peña, que dice así, miren, es tan actual, tan para el hoy realmente. Termina su conferencia, que es Pedagogía en la Universidad, diciendo: escuela y maestro defenderán al niño de la obediencia y de la violencia. Escuela y maestro tienen el deber de no traicionar al pueblo, educando a sus hijos en otros principios que no sean los de la liberación del hombre. liberación del temor, liberación de la necesidad, liberación de creencias y liberación de información. El pueblo tiene el deber de acompañar esta lucha con actos positivos. No basta el apoyo de la palabra, la simple aprobación. Es necesaria la acción decidida y permanente. Pongamos en común nuestra energía, porque el espíritu ya estrecha las manos de todos los pueblos de la tierra. Es el que en 1947 escribe esto. Hoy, actualidad absoluta, que tenemos la obligación de repensarnos. Muchísimas gracias. La red está esperándolos y hay mucho, mucho camino hecho y mucho camino por hacer. Y muchísimas, muchísimas gracias al equipo de chicas, de muchachas jóvenes de Castañín, que yo sé cuánto sufrieron y cuánto pusieron de empeño en esto. Muchas gracias.
Buenas tardes, Amanda. Buenas tardes a todos. ¿Cómo les va? Buenas tardes. Un gusto escucharlos a los dos. Queríamos introducir algunas preguntas del público para darles voz. Y están consultando por la figura o que cuenten, digamos, de Juan Mantovani y de Frida Schulz. ¿Se escuchó la pregunta?
Sí, sí.
Ah, perfecto.
Bueno, quizás el experto esté en la plantea hacia Álvaro. Yo creo que Mantovani fue un momento importante porque las cosas en Rafaela no estaban simples para Olga Cosetini y Amanda Arias. Estaba difícil, había un enfrentamiento entre la cierta parte de la comunidad y lo que estas mujeres impulsaban desde esta escuela. ¿Qué era? Salir, pasear por la calle, pasear por la plaza, por las partes importantes del pueblo, escuchar música folclórica, reunirse en peñas, y presentan un trabajo en un congreso que se hace en Coronda sobre, ellos en ese momento hablan de la escuela serena, cosa que inmediatamente Olga en el segundo libro ya habla, escribe sobre la escuela viva, porque ella sostuvo que la escuela no tiene por qué ser serena, la escuela tiene que vibrar, la escuela tiene que vivir. Entonces las cosas se estaban haciendo bastante difíciles para ellas en Rafaela, y me parece que Mantovani, como gestor del Ministerio de Educación en ese momento, su esposa Frida Schulz de Mantovani, ya, creo que tenía una platea muy joven, que no debe conocer, porque fue famosa en su momento por su poesía, por su fantasía, por los escritos que ella tiene para los chicos. Entonces, me parece que el venir a la Escuela Carrasco fue una posibilidad de airear esta experiencia. Olga viene a la Escuela Carrasco con su hermana Leticia como directora, el cargo estaba vacante, Amanda Arias va a Coronda. O sea que ahí, no quiero decir termina, ahí se corta el ciclo de Rafaela y empieza el ciclo Carrasco. Ella llega, Olga, a la Escuela Carrasco, una escuela común, de barrio, de barriada, con maestras comunes, y ya sabe lo que quiere, porque su contacto con los pedagogos italianos es larga la historia, porque ella viene también de una familia de maestros. Antonio, su padre, es otra figura importante. Entonces ella llega a la Escuela Carrasco ya sabiendo qué pretende de la escuela. Hace reuniones frecuentes, es muy interesante leer las actas de las reuniones, porque son reuniones, estoy un poco mala, ¿no? Pero no son reuniones para hablar de cosas, como muchas veces, de qué color tiene que venir forrado el cuaderno de comunicaciones, sino que se estudiaba. Era un momento, imagínense, en el 35, recién aparecía la psicología para niños, recién había un Piaget, recién había muchos educadores que estaban pensando las cosas diferentes. Entonces, ella hace estudiar a sus maestros, ella los compromete y los copta. Ella escribe, creo que en la Escuela Viva, la felicidad que le da cuando ve pasar por la puerta de su dirección a la maestra, abrazada con sus chicos, que sale rumbo al barrio, a dar una vuelta de manzana, a mirar el cielo. Yo sé que las cosas ahora son distintas, que no es tan sencillo salir, es muy difícil, pero creo que todavía tenemos la absoluta libertad de poder abrir la ventana y mirar el cielo desde la ventana dentro del salón. creo que tenemos la libertad de poder convertir esas filas de pupitres alineados en una ronda. No es sencillo, no soy ingenua, sé que las cosas, y sobre todo en, hay lugares que son muy difíciles, y me parece que ahí se están jugando realmente los maestros. Entonces ya me escapé de donde el valor que tuvo Mantovani y Frida Schulte Mantovani, que las ampararon en un momento difícil. No sé si respondo, si Raúl puede dar más datos, encantada.
¿Estás por ahí,
no,
Raúl?
Sé si...
A ver si... ¿Lo tenemos en línea? Pues que sea... ¿Raúl, estás ahí? No, no lo llevo a escuchar, capaz que sea...
Es como muy feo, ¿no?
Voy acercando una preguntita mientras.
Eso, está.
¿Les parece? Hay varias preguntas más. Están consultando por la ubicación de que tenía la Escuela Serena en Rafaela y si es posible acceder a ella.
No te escucho, perdón, no te escuché al principio.
Consultan cuál era la ubicación de la Escuela Serena en Rafaela y si se puede acceder al lugar. Actualmente.
En una escuela pública, en la Escuela Juan Bautista Alberdi. Era una escuela común. Sí, sí, en Rafaela. Tengo un secretario que me acota. Así que no. Es una escuela
buenísimo.
Serena. Era la escuela común, que ellas... Amanda Arias era la regente y Olga la directora del departamento de aplicación. Allí hay un escrito, ya después vamos a subirlo a la plataforma o está también a disposición de la red, donde ya se perfila esa Olga valiente, esa Olga luchadora. No sé si estoy autorizada por el autor de la investigación a contar, pero en la primera gran huelga de los docentes peleando porque se respete el escalafón, es un movimiento importante, pero... ¿Sí?
Ahí aparece, Raúl está ahí en línea, así que...
Sí, no.
Corregime.
Que no estás autorizado a contar nada.
Que no estás autorizado a eso.
Ah, pero bueno. Pero corregime, es que en la Escuela Juan Bautista Alberdi, ¿no? No inventé el nombre. Donde se presentó mi libro.
Amanda, obviamente que en broma, pero que cuentes justamente, no sé si escuchabas la pregunta que hicieron personas de la audiencia con respecto a Mantovani, a Yul, Raúl, y
sí,
ella...
Yo quería decir una cosita nomás de Mantovani.
Sí.
Si se puede.
Sí, por supuesto.
Yo estuve viendo
Mantovani.
Mantovani es un personaje realmente muy, muy llamativo de la época, era un hombre maestro, pero con un gran interés por el arte.
Sí.
Su esposa también lo acompañaba porque era artista y él estaba, digamos, un hombre tan justo, bien de adentro, digamos, pero empezó a relacionar a gran nivel en toda la escala del arte y, bueno, a partir de ahí llegó a mi profesión, pero primero también fue funcionario nacional. Y claro, con esos puestos, él de alguna manera hizo todo lo que pudo para producir cambios importantes. Uno de los cambios no solo es lo que hizo con la Escuela Carrasco y el apoyo que le dio durante su ministerio, sino también que si uno va a Santa Fe y puede ir a la Escuela de Bellas Artes Juan Mantovani, como se llama ahora, antes era una Escuela de Artes Provincial, y ve el tamaño de ese edificio para la época, o sea, estamos hablando de los 40, que el ministro de Educación haga una inversión de esas características en bellas artes en los 40, está hablando a las claras de lo que era esa persona, ¿no? Una persona muy, muy particular y muy interesante todo lo que hizo durante su vida en la actividad pública. Eso es lo que quería yo rescatar de Juan Mantovani.
Buenísimo, Raúl.
Raúl, corregime si el nombre de la escuela lo dije bien, donde hace la experiencia Olga, es Juan Bautista Alberdi, ¿verdad?
Sí, Juan Bautista Alberdi, que era la escuela donde practicaban las maestras normales.
Claro, porque era la época.
En ese edificio que donde presentamos el libro acá en Rafaela, en ese mismo edificio funcionaba la escuela primaria y la escuela de maestra. Entonces las maestras se tocaban y practicaban en esa misma escuela.
Claro, era la época, yo soy una orgullosa maestra normal nacional, porque salíamos de la escuela normal donde practicábamos en el departamento de aplicación. Pero yo quería contar algo que se que estuvo rastreando Álvaro, el maestro, encontró que en esa huelga, Olga, muy joven, tenía 25, 26 años, porque creo que fue en 1927 esa primer huelga, la escuela Juan Bautista Alberdi no se había plegado a la huelga. Entonces ella, con un grupo de compañeras, fueron a la tarde, cortaron la campana y la enterraron en la huerta. Al día siguiente, la escuela no dio clases. Los invito a pensar por qué no dio clases. ¿Se plegaron al paro? ¿O será que no tenían la campana? Para pensarlo, ¿no? La escuela Carrasco, Olga, una de las primeras cosas que hizo fue sacar la campana, porque ya un chico no puede empezar un recreo al toque de la campana, terminar de jugar al toque de otra campana. Entonces, una cosa más, son cosas de sentido común, de amor, de respeto. Así que yo los invito, porque somos muchos los que estamos intentando fortalecernos. La conformación de esta red COSETIN, de la red de instituye, ¿qué buscamos? Acompañamiento y posibilidad de compartir las experiencias. Nadie habla de copiar lo que se hizo. Es otro modo. Yo pienso, Leticia, ¿estaría haciendo un coro de pájaros o estaría haciendo música digital? No lo sé. Realmente quería saber que tenemos un medio para nutrir el entusiasmo y levantarnos de las frustraciones y los desánimos. Reafirmar que somos muchos los movilizados y comprometidos con la educación a través del arte. Ojo, no es educación artística, es educación a través del arte. Yo ahí veo el pequeño pantallazo que ustedes vieron, vi una maestra, Silvina, maestra con mayúscula también, que se están jugando fuerte las escuelas y los maestros. Sí, hay otra pregunta, no sé.
Y acá me parece que hay, me parece que hay docentes porque están preguntando desde qué fuente trabaja a Mantovani. Si hay algún escrito, bueno, obra que puedan recomendar,
sí,
en relación con Olga, específicamente.
¿Cómo? ¿Que la relación de...?
Si hay algún escrito... algún escrito que quiera compartir en relación a Olga COSETIN.
¿Alguno? Te entiendo que es lo que se busca, un link...
Ahí.
A no, ver, es Flor, sí.
Un material para investigar, digamos, hay muchísimos libros,
sí.
Ya que sí, se puede dejar toda una bibliografía, porque hay un archivo extenso, no solamente desde la red COSETIN, sino desde IRICE CONICET, y quería comentarles que todo lo que se refiere al ministro Mantovani, ustedes saben que en Santa Fe, provincia de Santa Fe, tanto... ¿Se corta ahí? ¿Ahí se escucha?
Sí.
Bien. En provincia de Santa Fe, que es el Museo Rosa Galisteo, como es en el Castellino, sí, que tenemos una biblioteca, los dos museos cuentan con una biblioteca que es maravillosa, en donde hay un material de archivo, en donde todas estas acciones desde la gestión, porque también es interesante pensar cómo eran los inicios de una gestión cultural que estaba pensada, que era semilla también en ese entonces, porque estaban relacionando, ¿no?, un modo de, con todas las trabas, como contaba Mando, y con todas las hechos que estaban sucediendo, pero verdaderamente hay archivos en donde año por año, mes a mes, se narran y se cuentan todas estas acciones que, bueno, muchas de las docentes piden, y hay libros escritos, verdaderamente hay muchísimo material.
Y chicas, y otra de las cosas que sencillamente ofrecemos, sí, desde la red COSETIN, talleres.
Amanda, una cosa que Raúl justo está hablando, ¿lo llegás a escuchar?
Sí, no, digo, porque se puede ver el estilo de Juan Mantovani, que está en PDF, ese libro que es el libro y su expresión. Que es
exacto. Sí.
Imprime el Ministerio de Instrucción Pública y Fomento de la Provincia de Santa Fe en 1940. Y la introducción la hace Juan Mantovani.
Exacto.
Sí. Uno puede ver la característica de ese hombre, la sensibilidad y la calidad, tanto en lo que escribe como en sus ideas.
Sí, nosotros eso les iba a contar, Raúl. Nosotros a ese libro lo tenemos subido a la página del museo como material descargable para los docentes. Si ustedes se fijan, esto es un dato que no me quería olvidar. Nosotros, como se hicieron muchas investigaciones y una curaduría educativa que se basó en todo este periodo de ellas accionando con Mantovani y con Hilarión, verdaderamente hay mucho material en el museo, también nos pueden consultar a nosotras desde el correo, ¿no? Porque hay material que es accesible ya para poder pasarlo. El libro está subido a la web, solo tienen que meterse a la pestaña de educación y buscar en los materiales que están pensados para descargar y ahí van a poder bajar esa publicación. Nosotros tenemos también hicimos unos facsímiles cuando se hizo la curaduría, así que también cuando todo esto pase, también se pueden consultar y se puede ver en vivo el facsímil ese, y que es una belleza. La verdad, nosotros lo prestamos mucho y lo tenemos de consulta en el área.
Bueno, nosotros desde la red también, humildemente, ofrecemos talleres en las escuelas. E incluso tenemos otra patita de la red Cosetini en Córdoba, Dora Chapini, que viaja especialmente y se está trabajando mucho. El año pasado trabajamos mucho con María Fernanda y Dora en el centro de colaboración docente, zona suroeste, creo. Hacemos charla que no es, vuelvo a repetir, no es empezar lo que fue, sino reflexionar sobre ese pasado. Así que se ponen en contacto con nosotros y armamos, y tenemos material, tenemos facsímiles de cuadernos, tenemos los libros, hay bastante material para pensarnos hoy con ese pasado que nos enriquece y con la mirada en el futuro.
Perfecto, por acá no hay más preguntas.
Para Kiko Cetini, un aplauso muy grande por la tarea que desenvuelven, y ustedes, por supuesto, mucho Catalina, ni hablar.
Sí, sí. Gracias, Raúl. Seguimos teniendo preguntas, escucho a ver a Juli.
No, cerramos las preguntas, estamos muy pasadísimos de tiempo, pero se están habilitando en el chat todas las direcciones solicitadas, contactos de Facebook, de la red, de Raúl, los datos del museo, digamos, por cualquier consulta, también lo que nosotros podamos viabilizar, quedamos a disposición.
Desde ya desde el área, un agradecimiento pleno a los dos. Total. Por todo el esfuerzo de transitar las redes, la tecnología, con nosotros, que fue todo un desafío, y que bueno, para cuando pase 2021 se tiene que ser, o fines de este año, pero también que están las puertas abiertas del museo para cualquiera de los talleres que quieran hacer, ahí mismo, en situ. Eso sería hermoso poder hacerlo. Nosotros, bueno, trabajamos mucho con formaciones docentes y siempre lo disciplinar y el cruce de lenguajes es clave, así que, y la red, como siempre decimos, ¿no? Que se va así haciendo una trama que cada vez más grande, así que, como bien decías, Amanda, uno dejarse permear por el encuentro, ¿no? Con el otro y con estas posibilidades, ¿no? Que el arte siempre une, ¿no? Siempre nos amontona ahí en algún lado. Así que después de todo esto, seguro que se va a poder hacer.
Y la red está tendida, ¿eh? Así que bienvenidas.
Bueno, buenísimo.
Bueno, muchísimas lo mío fue solamente radio.
No te animaste, Raúl, no te animaste.
Yo hice radio un tiempo, me encanta. Así que no me sentí tan incómodo, vos sabés que... Está bueno.
No,
yo escuché bien, escuché perfecto, espero que ustedes también.
No, yo también, porque te tengo acá en el teléfono, espero que el resto de la audiencia también, si no, bueno, ya nos vendrán más críticas, pero bueno, les agradecemos infinitamente la paciencia de todo esto que fue nuevo para todos. Yo te escuché perfectamente y creo que, bueno, no sé, está bueno porque, como dijiste vos, nos sentíamos todos en... Estamos todos en la audiencia, así que estamos todos juntos igual, así que esa calidez se sintió. Así que les agradecemos muchísimo, infinitamente, y bueno, a todo el área también. Hay mucha gente que pertenece al área del museo que, bueno, no los nombramos, pero que están, que son todos los chicos que que nos acompañan de los trayectos de formación, de la universidad, de artes visuales, de gente que acompaña siempre, así que ellos están también detrás de todo esto y les agradecemos que nos acompañen, porque se puede hacer porque, bueno, porque estamos todos acá presentes, así que un encuentro hermoso.
Bueno, sí, un abrazo grande para todos de mi parte y muy agradecido. Beso para vos, Flor, y para Amanda. Sí. Y bueno, nos vemos en la próxima.
Eso,
muchas gracias.
Seguimos en contacto.
Dale, dale. Saludos a todos.
Abrazo.